El tema de hoy se titula Cualidades de un hombre íntegro. Cualidades de un hombre íntegro. Bien, hemos estado hablando de integridad y seguimos hablando de integridad. Y como introducción, leemos todos este versículo de la Biblia en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Repetimos, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A ver, repitan los puros varones este versículo. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No les parece conocido este versículo con otro de la Biblia? ¿Verdad que sí? Ese otro decimos los hombres, pero mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora viene la contraria, y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pregúntense las hermanas, ¿quién lo hallará? ¿Se fijaron? ¿Quién hallará un hombre de verdad, un hombre íntegro? ¿Quién hallará un cristiano de verdad, una cristiana de verdad? Se dice que estaba un papá hablándole a su hija pequeñita, le estaba tratando de explicar acerca de cómo era un verdadero cristiano. Y le estaba diciendo que un verdadero cristiano, y le estaba hablando de las cualidades que tiene un verdadero cristiano, le decía, un verdadero cristiano es aquel que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente. Es una persona que ama también a su prójimo como a sí mismo. Es una persona que está viviendo una vida de rectitud, de honestidad, intachable. Un cristiano de verdad es una persona que sabe perdonar las ofensas que le hagan, por graves que sean, perdona las ofensas. Un cristiano de verdad, decía, es una persona que tiene compasión por los necesitados. Es una persona que tiene pasión por leer la Biblia, por estudiar la palabra de Dios, y que tiene una entrega para estar orando con fidelidad a Dios. Y así le estaba diciendo, y la niña chiquita dice, oh papá, qué maravillosos son los cristianos. Y luego le dice, oye papito, ¿conoces tú algún cristiano? ¿Conoces tú algún cristiano? Y el papá se supone que era cristiano. Bueno, hemos estado hablando acerca de la integridad, de qué es la integridad. Definimos la integridad como vivir de acuerdo con las normas éticas de uno mismo, pero en particular para los cristianos, vivir de acuerdo con las normas de Dios, las normas establecidas por Dios. ¿Y dónde las leemos? En la Biblia, en su palabra. Estuvimos diciendo acerca de lo importante que es la integridad, pero también estuvimos hablando acerca de, para entender mejor lo que es la integridad, lo opuesto a la integridad, que es la hipocresía, y el gran daño que hace a la obra de Dios, o que hacen a la obra de Dios, los cristianos hipócritas, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de varios ejemplos de ellos. Yo quisiera hablarles acerca, como este papito, acerca de cómo es un hombre íntegro. ¿Qué cualidades tiene un hombre íntegro? Y por eso se llama el tema de hoy, cualidades de un hombre íntegro. Pero para ello necesitamos un ejemplo. Para poder describir cómo es un hombre íntegro, necesitamos un ejemplo de un hombre íntegro. Y yo les pregunto, papitos, ¿conocen algún hombre íntegro? Bueno, yo conozco uno en la Biblia. Y ese es Job. Ejemplo de Job. ¿Les parece? Los que hemos leído el libro de Job. Bueno, uno de los hombres más íntegros en la Biblia, sin duda, es este personaje llamado Job. Y no podía yo predicar acerca de la integridad y no mencionar a este personaje de la Biblia, este hombre íntegro como pocos, llamado Job. Así que estudiando a este hombre Job, estudiando sus características, sus cualidades, podemos descubrir cuáles son las cualidades de un hombre íntegro, de una persona íntegra, ¿les parece? Vamos entonces a ver en la vida de Job cómo es una persona íntegra y a ver si nosotros podemos también parecernos o ser o llegar a ser una persona íntegra. Así que primero, la primera cosa que notamos de Job es su rectitud. Dice la Biblia, y si quieren tener la lista en el libro de Job, el libro de Job está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, más fácil, está antes de Salmos. Está antes de Salmos. Ya, si no encuentran Salmos, Salmos está como a la mitad de la Biblia, es el libro más grande de toda la Biblia. Tiene más capítulos, ocupa más espacio. Bueno, búsquenle la mitad, va a estar Salmos, y antes de la mitad, y antes de Salmos está Job, capítulo 1. No nos vamos a salir capítulo 1, así que tengan listo. Job 1 y versículo 1, no lo leo completo, solamente una primera parte. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, fíjense, lo dice la Biblia, no lo dice su mamá, porque a veces las mamás o los papás vemos a los hijos bien maravillosos y perfectos, ¿verdad? O el novio, la novia, así, ay, él es perfecto. No, lo dice Dios, y este hombre era perfecto y recto, perfecto y recto. Así que la primera característica que notamos aquí es su rectitud. Su rectitud. ¿Qué es rectitud? Rectitud, dice el diccionario, que significa conformidad con los verdaderos principios o la sana razón. Que ahorita en este día se ha perdido mucho, se ha dejado de entender lo que son, lo que es la sana razón. Pero allí está el diccionario diciendo rectitud es conformidad con los verdaderos principios o la sana razón. Ahora, me llama la atención que de Job se diga que fue un hombre recto. Miren, no es difícil ser recto, no es difícil ser recto cuando las circunstancias no se prestan para hacer lo incorrecto. Otra vez, no es difícil ser recto cuando las circunstancias no se prestan para hacer lo incorrecto. Por ejemplo, si alguien lo encarga, le encargan de administrar ciertos bienes que no son suyos, pero durante esa administración de los bienes es continuamente supervisado, es continuamente auditado para ver que todo se esté manejando bien, pues es muy probable que esa persona va a actuar con rectitud. ¿Por qué? No porque sea recta, sino porque le están revisando continuamente a ver si está haciendo las cosas bien, y porque no lo vayan a agarrar en una movida, se cuida de hacer las cosas correctamente. Pero, ¿cómo sería si no hubiera ninguna supervisión? Si lo dejaran a cargo de esos bienes sin que nadie le supervisara absolutamente nada de lo que hace o deja de hacer con esos bienes. Si en esas circunstancias él procediera con honestidad, entonces sería verdaderamente una persona recta. Porque a veces inclusive algunos que parecen muy rectos, en circunstancias como estas donde nadie les supervisa, donde nadie les va a hacer alguna auditoría, entonces caen en la tentación de tomar lo que no les pertenece. Hay un dicho que nosotros tenemos que dice, en el arca abierta, el justo peca. ¿Sí lo han oído? En el arca abierta, el justo peca. Bueno, me llama a mí la atención de Job, que la Biblia diga que era recto, porque también Job era un hombre muy, pero muy, pero muy rico. Dice la Biblia, miren este pasaje, Job 1, versículo 3, su hacienda, o sea, sus bienes, era 7,000 ovejas. No sé, cuando uno lee estas cantidades, como uno no se dedica a esto, quizá no puede apreciar bien lo que es tener eso, 7,000 ovejas. Quizá el hermano Ernesto podría decirnos lo que significaría el terreno que necesitaría tener y toda la, no sé, la infraestructura y todo para tener 7,000 ovejas. Luego, ¿qué más? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. ¡Ah, su todo ese montón de animales que tenía él, imagínense. No sé si haya aquí en México algún propietario de tanta cantidad de animales, no sé, en vacas o quizá haya de pollos, ¿verdad? Quizá pollos sí, los pollos los tienen pobrecitos encerrados en unos cajoncitos o gallinas. Bueno, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, dice, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hagan de cuenta que era el Carlos Slim de su tiempo. Un hombre muy, muy rico. Y lo interesante es que la Biblia dice que era un hombre perfecto y recto. ¿Por qué? Interesante, porque normalmente nosotros tenemos la idea de que una persona llega a ser muy rica, ¿por qué? Porque roba, ¿verdad? Si llegó a ser tan rico es porque robó, es porque transó, es porque abusó de otras personas que estaban con necesidad y abusó de sus necesidades y se les quitó, los hizo trabajar por una cantidad miserable, etcétera, y eso los enriqueció. Así pensamos, ¿verdad?, de la gente rica, la gente que es muy rica. Pero Job no era así. Había hecho su riqueza como honestamente, porque dice la Biblia que era recto. Y es que la integridad no está reñida con la prosperidad bien habida, la prosperidad económica bien habida. La misma Biblia dice que puede ser una bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza que viene de Dios, dice, no añade tristeza con ella. La otra sí, la mala vida. Bueno, primera característica entonces fue rectitud. Segunda, temor de Dios. La segunda cualidad de Job era una persona con temor de Dios. Dice el texto de Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, nos brincamos lo que ya leímos antes, y luego dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Se acuerdan del mensaje pasado? ¿Cómo se llamó? El antídoto, eso, el antídoto. ¿Se acuerdan que mencionamos el antídoto contra la falta de integridad? ¿Cuál era el antídoto contra la falta de integridad? Precisamente el temor de Dios. El temor de Dios. Mencionamos en el mensaje anterior que es el temor de Dios lo que hace que el hombre se aparte de hacer el mal, ¿verdad que sí? Dijimos, el temor de Dios es lo que hace que el hombre se aparte de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, además que lo dice la experiencia. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Por eso decía yo el domingo pasado que es muy importante inculcar a la iglesia en el temor de Dios, temor y temblor de Dios. Que no estemos con la idea de que Dios es amor, no me va a castigar, me va a ir muy bien, no pasa nada, porque Él es misericordioso, no, pero también es justo y no va a ser cómplice de nuestras fechorías. Nos va a castigar y va a castigar bien, pero muy bien. Dice que azota al que recibe por hijo, ¿verdad? Bueno, pero ya no voy a predicar el mensaje del domingo pasado, nada más lo hice como referencia a que es el temor de Dios lo que hace que el hombre se aparte del mal. Por lo tanto, este hombre Job, que era un hombre íntegro, necesariamente una de las cualidades que debería tener es el temor de Dios. Y la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, porque el temor de Dios hizo o era la base para su conducta santa que él tenía. Al mismo tiempo, la falta de temor de Dios es lo que hace que las personas se vuelvan hacia la maldad. En Romanos 3, versículos 13 al 18 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda esta conducta aborrecible, toda esta conducta, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura, etcétera, etcétera. ¿Es por qué? Porque no hay temor de Dios. La falta de temor de Dios hace que la persona se vuelva hacia la maldad, hacia la maldad. Pero Job, una de sus cualidades es que tenía temor de Dios y además era recto. La tercera, buenas relaciones entre sus hijos. Este está bien interesante, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este mensaje. Dice el versículo número 4 de Job 1, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Saben cuántos hijos tenía Job en total? Tenía 10, 7 hijos varones y 3 hijas, ¿verdad? 3 mujeres en total, 10. Pero dice este versículo que hacían banquetes en la casa de uno de ellos y luego se reunían todos los hijos y mandaban llamar a las hermanas, o sea, los hermanos se juntaban y mandaban llamar a las hermanas, y ahí estaban los 10 hijos conviviendo contentos unos con otros, entre sí. ¿Cómo la ven? Miren, de este versículo podemos ver otra cualidad de Job. Job fue un buen padre, ¿sí o no? Fue un buen padre de familia. Fue un padre que se preocupó por satisfacer con gusto, no por obligación, las necesidades de sus hijos. Algunos quizá necesiten una demanda judicial para satisfacer las necesidades de sus hijos. Hay padres que necesitan que se les mande una orden judicial o los meten a la cárcel si no les dan el sustento para sus hijos. ¡Qué desgracia! Y peor si se dice cristiano. Pero Job lo hacía y lo hacía con gusto. Fue un padre ejemplar. Un padre que puso el buen ejemplo a sus hijos. Un padre que tuvo cuidado de sus hijos, un padre que educó a sus hijos en el camino del Señor, y un padre que me llama mucho la atención, que educó a sus hijos para que se amaran entre sí. Porque miren, hay personas que son muy buenos padres, pero muy buenos padres, que aman a sus hijos, que les procuran todo, que se desviven, que se esfuerzan por darle lo mejor, etcétera, 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 y lo hacen con mucho amor a sus hijos, que les enseñan muchas cosas buenas a sus hijos, pero fallan en este punto, en cuidar que sus hijos tengan buenas relaciones entre ellos mismos, que haya armonía entre los hermanos en la casa. Porque sucede que cuando salen de casa, cuando ya los hijos son mayores, y cada uno hace su vida, muchas veces un hermano está peleado con el otro, ¿no es cierto? No se hablan. O rara vez o nunca se juntan así como estos hermanos para estar conviviendo juntos contentos. No pasa. Se junta un hermano con otro que se lleva bien y ya, pero los demás no. Es bien raro. Y esa cualidad rara, buena, la tenía Job. Él cuidó que sus hijos se amaran entre sí y tuvieran buenas relaciones, los hermanos y las hermanas. ¿Cómo ven? ¿Verdad que es difícil eso? Alguien puede decir, mis hijos ahora que están grandes, se quieren mucho, se aman mucho, se procuran entre ellos y se juntan con frecuencia para convivir entre ellos. Está difícil, ¿verdad? Decir eso. Está difícil. Mientras están en la casa, bueno, pero cuando terminan, cuando ya salen de la casa, se quieren, se tratan bien, se aman, se procuran ver unos por los otros. Si alguno está en necesidad, el otro va y le ayuda, le echa la mano, etc. Job fue un padre que cuidó que eso sucediera con sus 10 hijos. ¿Verdad que es asombroso? Es asombroso. Bueno, esa es otra cualidad de un hombre íntegro, de Job. La cuarta cualidad, sacerdote de su hogar. Dice el versículo número 5 de Job, capítulo 1. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, o sea, a sus hijos, ¿verdad? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. O sea, no con la boca, sino en el pensamiento, hayan tenido algún pensamiento que no fuera correcto. Fíjense lo que era, no solamente en sus hechos, decía Job, quizá hubieran pensado algo malo y han pecado contra Dios. Y entonces él ofrecía holocaustos a Dios para el perdón de los pecados de sus hijos. Lo decía, de esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días presentaba a sus hijos delante de Dios. ¿Cómo ve? Miren, Dios nos ha asignado a los varones, y aquí quiero hablarle mucho a los hombres aquí presentes, sean ya adultos, casados, padres de familia o en prospecto de llegar a hacerlo algún día, como algunos que tienen ganas, ¿verdad? Dios nos ha asignado a los varones para ser la cabeza, dice, de la familia, ¿verdad? Vamos a recordárselo a ustedes. Efesios 5, 22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso se siente bien bonito. Ah, yo soy la cabeza, yo soy la autoridad, yo soy el que debo mandar, dice la Biblia. Pero es uno de los tantos mandamientos que no obedecemos, ¿verdad? Pero ser la cabeza, ser la autoridad, no solamente puede ser un privilegio, también es una grave responsabilidad. Es una grave, difícil responsabilidad. Nosotros somos los primeros responsables, somos los primeros culpables de cualquier cosa que suceda en la casa, en la familia, sea buena o sea mala. ¿Quién es el culpable en primer lugar? El responsable en primer lugar, el esposo, el hombre. Y eso ya no nos gustó, ¿verdad? Cuando a un equipo de fútbol le va mal y empieza a perder los partidos, ¿a quién corren? Al director técnico. Cuando Adán y Eva pecaron, por cierto, Eva primero y luego Adán, ¿a quién llamó a cuentas Dios primero? A Adán. ¿Por qué? Por eso mismo. Somos los primeros que vamos a responder ante Dios por nuestra familia. Y eso ya no nos gusta. Tenemos la mayor responsabilidad sobre todas las cosas que pasan en la familia. Y una de esas responsabilidades es la de interceder delante de Dios por nuestros hijos. Esa es una de las responsabilidades, la de interceder. Y en una figura, digamos, tomando una figura del Antiguo Testamento, nos corresponde ser el sacerdote de nuestra familia. Recuérdense cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Era la de interceder ante Dios por el pueblo. Cuando el pueblo había pecado y traían una ofrenda, un holocausto en sacrificio por los pecados, el pueblo no ofrecía esa ofrenda, se la traía al sacerdote, y era el sacerdote el que ofrecía la ofrenda por el pueblo que había pecado. Era el intercesor para orar, para pedir a Dios su misericordia, su gracia, su perdón. Así también el hombre, por ser el que tiene la cabeza del hogar, es el primer responsable en llevar en oración a Dios a nuestros hijos, en interceder por ellos, así como Job estaba intercediendo todos los días por sus hijos, por si quizá hubieran pecado. Y no quiero decir, no me entiendan mal, que el esposo es el único que debe orar por los hijos, no, pero estoy diciendo que es el que tiene la mayor responsabilidad de hacerlo. Y hay de aquel esposo cristiano que no lo esté haciendo. Hay de aquel que la esposa sea la que más ore por sus hijos que el esposo. Nos corresponde a nosotros, y Job lo hacía, y lo hacía, dice, todos los días. Fue un padre, un esposo fiel en cumplir con sus responsabilidades, en especial con esta responsabilidad de interceder ante Dios por sus hijos, haciéndolo fielmente todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántos padres de aquí, no levanten la mano por favor, cuántos padres de aquí interceden por sus hijos todos los días? Sin falta, todos los días oran a Dios pidiendo porque por sus hijos. Piénselo, esa es una cualidad de un hombre íntegro. Número 5, fiel en las pruebas, fiel en las pruebas. Así como yo decía acerca del dinero, de la rectitud, que cuando una persona es vigilada, supervisada, auditada continuamente, siempre va a ser lo correcto, también no es muy difícil mantener la integridad cuando todas las cosas marchan muy bien. Cuando todo nos va muy bien, no es difícil mantenerse muy, muy íntegros, muy correctos, porque nos está bendiciendo Dios, nos está yendo muy bonito. Pero, ¿y qué tal cuando vienen las pruebas? ¿Qué tal cuando vienen las tribulaciones? Cuando vienen los problemas, ¿cómo nos comportamos? Y este punto que vamos a ver ahorita me recuerda mucho el voto que hacemos en las bodas, ¿no? Promete usted serle fiel, ¿verdad? En la bendición y en la adversidad, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Dicen, sí, prometo. Y la mayoría cumplen esa promesa, pero solamente a la mitad. Cuando hay bendición, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, ah, entonces sí. Pero ¿qué tal cuando viene la escasez? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la adversidad, ahí sí ya no. Somos muy fieles en lo bueno, y en lo malo, ¿qué? Job fue un hombre que fue fiel en las buenas y en las malas. Un hombre fiel a Dios en las buenas y en las malas. ¿Cuántos se han apartado de Dios porque alguna cosa le salió mal? Porque algo malo le sucedió en su vida y se apartaron de Dios. Porque no se les hizo algo que querían haber conseguido y se apartaron de Dios. Vamos a ver el ejemplo de Job. Primero, la pérdida de sus bienes, inciso A. Versículo 14 al 17. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, Y acometieron los sabeos y los tomaron, o sea, se los robaron. O sea, los 500 yuntas de bueyes y de asnas, se los robaron los sabeos. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que perdió estos animales que él tenía allí. Pero todavía le quedan los camellos y le quedan las ovejas, ¿verdad? Bueno, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas. ¿Cuántas ovejas eran? ¿Se acuerdan? 6,000, no, no eran 6,000. 7,000. Cayó fuego del cielo y se chicharraron las ovejas. Fuego cayó del cielo, esta no se la robaron. Dice, quemó a las ovejas y a quién más, y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. ¿Cuántos camellos eran? 3,000. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que perdió sus bueyes, perdió sus asnas, perdió sus ovejas, perdió sus camellos. ¿Cómo ven? Y además perdió a los criados, a los sirvientes que tenía. Hay gente que por una rayadita que le hacen en el coche ya pone el grito en el cielo. O se le rompió un plato en la casa. ¿Pero por qué? No, hombre, pero híjole, quién sabe qué. Y esto y lo otro, ¿verdad? Porque perdió un plato, una taza, un vaso de vidrio. Pero es que era bien, me lo quién sabe qué. Bueno. Por perder una insignificancia. Va manejando su coche y alguien le da un llegue por paz. Y para colmo huye y se va y no le paga. ¿Cómo se pone? Furioso, fuera de sí, descontrolado, le sube la presión, luego hasta le sale el diabetes y quién sabe cuántas cosas más. No, pero a él le robaron las 500 yuntas de asnas y de bueyes. Le robaron los camellos y una catástrofe natural que más se le murieron todas las ovejas. ¿Cómo reaccionaría Job ante esto? ¿Cómo reacciona un hombre íntegro? A ver, lean Job 1, versículos 20 al 22. ¿Qué dice? Para alguien que tenga micrófono, léanlo en voz alta, por favor.
Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Hasta ahí. Dice, se postró en tierra y adoró. A ver, vas manejando tu coche, lo acabas de comprar y alguien va y te le da un trancazo. Todavía no le comprabas el seguro y la persona que te pegó huye. ¿Te paras ahí y te pones a adorar a Dios y darle gracias? ¿Amén? ¿Cómo reaccionó Job? Dice, se postró en tierra y adoró. ¿A quién? A Dios. Adoró a Dios. ¿Qué cosa, verdad? Muchos porque perdieron una cosa insignificante y ya están perdiendo los estribos. Algunos porque la novia les dijo que siempre no, o el novio, o porque no pudieron irse de vacaciones como habían planeado, o porque no se les hizo con el muchacho que querían o la muchacha que querían, o porque no les dieron el puesto en el trabajo que estaban esperando llegar a tener. No, es que a mí me van a ascender a ese puesto y no lo ascendieron, pusieron a otro. O porque se disgustaron con algún hermano de la iglesia, por cosas como esas insignificantes comparadas con lo que le pasó a Job. Con eso ya reniegan, se enojan, ya no quieren venir a adorar a Dios y ya ni se presentan a la iglesia ni nada, porque están enojados, tienen coraje. ¿Pero qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró, ¿verdad? Ahí está, se postró en tierra y adoró. ¿Se fijaron? Eso hace una persona íntegra, es otra cualidad de una persona íntegra. Es fiel a Dios en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Cuando todo le está saliendo bien y cuando todo le está saliendo mal. Punto número, pues el B, pérdida de sus hijos. Job 1, 18 y 19. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Me imagino como un tornado, ¿verdad? Vino un tornado y ¡zas! Derrumbó la casa donde estaban y se murieron todos los hijos de Job. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan lo que es eso? No solo perdió sus bienes materiales, aunque a algunos les duele mucho los bienes materiales, también perdió la vida de sus hijos. Y después de todo esto, ahora sí corrijo, no era antes, hasta después de todo esto, ¿cómo se comportó Job ante estas pruebas? Retuvo su integridad. Dice, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Yo creo que perder un hijo debe ser algo terrible, ¿verdad? Terrible. Y perder a todos los hijos al mismo tiempo, como para volverse loco. Pero Job retuvo su integridad. Dice, no hizo, de su boca no salió ninguna cosa en contra de Dios, para reclamarle a Dios por lo que le había pasado. Dice, se postró en tierra y adoró. Él fue fiel a Dios en las buenas y en las malas. Y ahora pasamos al número 6, firmeza ante su Eva, le puse entre comillas lo de Eva, porque vamos a recordar a Adán y a Eva. Miren, aparte de la pérdida de sus bienes, de la pérdida de sus hijos, todavía le faltaba una prueba más que llevaría a Job al límite de su resistencia, y esa prueba es la pérdida de la salud. Ahora nos vamos a Job capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Alguno de ustedes ha padecido de, yo le digo granulosis, los médicos dicen dermatitis, ¿verdad? Yo comprendo un poco lo que pasó Job, porque yo padecí mucho, me decían que era neurodermatitis, ¿verdad? Muchos años tuve ese problema, me salían, sobre todo en la época de verano, me brotaban granos así en las piernas, en el cuerpo, en los brazos, y no sabía ni por dónde rascarse uno, ni se siente espantoso. Me duró varios años, cada verano era lo mismo, cada verano, otra vez y otra vez. Y en la época de calor, y en aquellos tiempos no tenía aire acondicionado. Bueno, Job tuvo esto, yo creo que a la no sé cuál potencia, este problema, perdió a sus bienes, perdió a sus hijos y se enfermó de una sarna maligna, dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza. Y saben, en medio de todo este sufrimiento, su compañera, su ayuda idónea, que ahora sí queda ese término que dicen por ahí, ayuda errónea, le dio unas palabras de aliento a Job, que qué barbaridad. Hermanas, cuidado, por favor. Cuando vean a su esposo que está pasándolas mal, no hagan lo que hizo la esposa de Job. Vamos a leer lo que dijo la esposa de Job. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Fíjense. ¿Cómo es posible que con todo lo que te pasa todavía sigue siendo íntegro? Dice, maldice a Dios y muérete. Asamecha. ¿Cómo ven? ¿Alguna hermana por aquí es de esas? No le vale la mano. Maldice a Dios y muérete. Alguien, bueno, pudiéramos pensar que quizá el único defecto que tuvo Job es la esposa. ¿Verdad? La esposa, quiero pensar que él no la escogió. Sino, ya ven que en aquellos tiempos muchas veces les escogían los padres, hacían convenios con otros padres y los casaban. Creo que así haya sido en el caso de Job y le tocó la de malas, ¿verdad? Una esposa que no era muy santa. Pero también hay que comprender a la esposa. La esposa estaba sufriendo también. Los hijos eran también de ella. Entonces imagínense ver que su marido seguía alabando y adorando a Dios y ella estaba que se la llevaba el tren. ¿Pero cómo? ¿No te duele lo que le pasó a los hijos? Maldice a Dios y muérete. Le daba coraje ver que Job no se pusiera en contra de Dios. Ella seguramente que sí. Alguien dijo en una ocasión que el diablo, Satanás, que fue el que le trajo todas estas cosas, fue tan malo con Job, que le quitó sus bienes, le quitó a sus hijos, le quitó la salud y para colmo le dejó a la esposa. ¿Ah? Así estuvo. Se lo hubiera quitado la esposa. Bueno, ¿cómo reaccionó Job ante esta nueva prueba? ¿Cómo reaccionó Job? Dice el versículo número 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cómo ven la respuesta de Job? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Nada más cuando nos va cosas buenas, ay sí, Dios, te quiero mucho, te amo. Y cuando nos da algo que no nos gusta, ¿qué? Cuando nos niega algo que hubiéramos querido, ¿qué? Entonces, ¿fallamos en nuestra fidelidad? Job no se dejó influenciar por su esposa que le quería tentar a que se pusiera en contra de Dios. Y eso me recuerda mucho otro matrimonio, el primer matrimonio de la Biblia, Adán y Eva. Porque precisamente fue una circunstancia similar. Eva tomó del fruto prohibido, del árbol prohibido, y luego va con el esposo y le dice, mira, cómetelo, está bien rico, ándale, saboréalo. Así no viene la Biblia, pero ya lo estamos así medio como haciendo una película, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Adán? Comió del fruto, desobedeciendo a Dios, poniéndose en contra de Dios, influenciado por su mujer. Y luego cuando Dios le reclamó, ¿qué hiciste, Adán? Le dijo como excusa, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero Job no hizo eso. La mujer le tentó hacer algo malo, pero Job no cayó en la mala influencia de su esposa. ¿Y cuántos varones cristianos se dejan influenciar hacia el pecado por sus malas esposas? Job no cayó en ese pecado. Fue un hombre íntegro, resistió la influencia de su Eva, entre comillas, que lo quería hacer, que se fuera a hacer algo que era pecado. ¿Amén? No se oyen los esposos, están ya muy callados. Híjole, ¿por qué vinieron hoy al culto, verdad? Job se mantuvo su integridad, a pesar de que la esposa le estaba... Algunos me van a entender, fue caballo, ¿verdad? Fue caballo, Job. Vamos a terminar entonces con la conclusión, que dice así: ¿cómo es un hombre íntegro? Es como Job, recto, temeroso de Dios, buen padre que cultiva las buenas relaciones entre sus hijos, responsable como sacerdote de su hogar, fiel en las pruebas y firme ante las influencias negativas. Ese es un hombre íntegro. Y quiero terminar con esta pregunta. Papito, ¿conoces algún hombre así? ¿Conoces algún hombre así? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, de la cual hemos aprendido de este ejemplo de integridad que fue Job. Hombre así, ¿quién lo hallará? Dice tu palabra. Porque igual que la mujer virtuosa, su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Oh Señor, que esta iglesia pueda haber muchos Jobs y muchas mujeres virtuosas. Que tú te goces, que tú presumas como presumías de Job. Presumas de los varones de esta iglesia y de las mujeres de esta iglesia, porque somos cristianos y cristianas íntegros, temerosos de Dios, rectos, buenos padres y madres, buenos sacerdotes de nuestro hogar, que intercedamos en oración fielmente todos los días por nuestros hijos, que cultivemos las buenas relaciones entre los hermanos. Señor, que seamos firmes ante la influencia que hay a nuestro alrededor, que puede ser de nuestros mismos familiares cercanos, que nos quieran llevar a ponernos en contra de ti. Que podamos resistir y al final, como Pablo, podamos decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pueblo. Muévelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Y a los invitados también, Señor, que salgan con edificación de haber escuchado tu palabra y con muchos deseos, mucho gozo, con deseo de volver a estar otra vez aquí entre nosotros. En el nombre que sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, gracias, hermanos, que Dios les bendiga.